a Mateo 6 y vamos a estudiar hoy lo que comúnmente se le refiere al Padre Nuestro, que está en Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. ¿Se acuerdan bueno, vamos a orar primero. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por otro día precioso que nos has dado, Padre. Otro día de poder gozarnos en ti, Señor, venir y estar con nuestros hermanos, Padre, y ver cómo lo que tú estás haciendo en cada uno, Señor, de mis hermanos. Y todos, Padre, unidos, Padre, aquí en servirte a ti, Señor, en todo lo que se hace en esta iglesia. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que sirve aquí, que te sirve a ti, Señor. Porque todos somos colaboradores, Padre, en tu viña, Señor. Así es que ayúdanos, Padre. Sigue levantando obreros, Padre. Sigue levantando obreros para tu viña, Señor, que tanto se necesita. Y Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, Padre, qué es lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor. Cada uno, Padre, que no nos vayamos vacíos en esta noche, en esta tarde, Señor, sino que nos vayamos llenos de ti, Padre. Gracias por tiempo de adoración que pudimos tener, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eso siempre es especial, Padre. Y te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que Mateo 6, del 9. Así es que en los versículos anteriores, Jesús se había dicho, les estaba diciendo cómo no orar, ¿se acuerdan? Cómo no orar. Y Él les dijo que no oran como los hipócritas, que les gusta, ¿verdad? Les gusta sobresalir y pararse para que todos los vean. Y mírenme a mí, a llamar la atención a ellos mismos, ¿verdad? Y Él les dice, no sean como ellos. Que son aquellos que no van a la oración con una manera de ver, no ven a la oración con una manera de ver su dependencia de Dios, sino es para ellos, para que todos vean. Y a ellos que su oración no es dirigida hacia el Padre, sino es dirigida a la gente para que los vean. De que tal vez están alzando sus manos y tienen los ojos cerrados, pero de vez en cuando los abren para ver quién los está viendo, ¿verdad? Y si ve que no está pasando nada con ellos, como que le quieren echar más crema a sus tacos, ¿verdad? Pero Jesús les llama hipócritas. Hipócritas, porque no están donde deben estar. Su motivación no es donde debe ser. Así es que Jesús les dice, no sean así, no oren así. No sean ostentosos, ¿verdad? Cuando oren. Sino vete, ¿qué? A tu closet, dice. Allá en lo secreto, tú ve y pídele al Padre. Tú ve y pídele al Padre. Pero también les dijo, no oren como los gentiles que usan muchas palabras o van a repeticiones. Dice, no, tampoco lo hagan así. No, no se necesita eso, dice, no sean así. Que piensan que por muchas palabras o muchas repeticiones van a ser escuchados mejor. Él dice, no, no sean así. Pero ahora sí les va a decir, pero oren así les va a decir. ¿Que nos va a dar qué? El modelo. Y obviamente no es este para que lo repitamos muchas veces, ¿verdad? Porque nos acaba de decir que no usemos vanas palabrerías. Sino que dicen, usen esto como un modelo. Y vamos a ver que va a comenzar. Que va a comenzar con adoración al Padre, ¿verdad? Reconociendo quién es Él. Que venga su reino. Pero adoración hacia Él, reconociendo quién es Él. Y luego vienen nuestras peticiones. Y creo que es sabio eso, ¿verdad? Que en cada oración, yo sé que a veces no vas a tener tiempo para hacer, programar tu oración tal vez, o pensarla de esta forma, ¿verdad? Porque a veces todo lo que vas a necesitar es auxilios, Padre, ¿verdad? Ayúdame. Pero con eso basta. Pero Él está diciendo, no empiecen sus oraciones pidiendo nada más, sino que empieza, ¿qué? Y como vamos a ver ahorita, dándole la gloria a Él, reconociendo quién es Él. Y luego trae tus peticiones, que el Señor se agrada de nuestras peticiones. Así es que Él dice, vamos a leer. Versículo 9, el capítulo 6. Dice, vosotros pues, dice, después de que les dijo que no oraran como los hipócritas y que no oraran como los gentiles, dice: vosotros pues oraréis así, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así es que ahí está. Es que vamos a ver primero, ¿verdad? Su nombre, su reino y su voluntad. Dice, es que vosotros pues, dice, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Hablando de quién? Del Padre. ¿Sabes que es bueno comenzar así? Porque estás reconociendo quién es Él. Es tu Padre, que tienes una, ¿qué? Una relación, una comunión con Él. Hemos estado viendo de que nosotros somos ciudadanos del reino, ¿amén? Somos ciudadanos del reino y como tal, vivimos en la presencia de Dios y como tal, tenemos que nuestra comunión con Dios también. Como nuestra comunión con Dios. Pero cuando comienza, dice, acuérdate de que Él es ¿quién? Tu Padre. Porque sabes, a veces cuando estamos en las situaciones, ¿verdad? En las situaciones donde tal vez venimos desesperados, estamos desesperados, no hayamos qué hacer, con mucho dolor. Veniendo a tu Padre, ¿verdad? Reconociendo quién es Él, reconociendo que Él es el Padre, que Él es el Todopoderoso. Como que empiezas a sentir esa seguridad, ¿verdad? Esa seguridad de que Él te va a escuchar. Como un amoroso Padre que Él es, quiere que lo mejor para ti. Pero no todos tienen la dicha de poderle llamar ¿qué? Padre. Yo sé que dice la gente, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Pero venimos a ser hijos de Dios cuando ¿qué? Aceptamos a Cristo Jesús. Nos ha dado ¿qué? La potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, dice. Así es que no todos pueden. Y de hecho la iglesia primitiva no dejaba que ningún cristiano que no fuera cristiano le llamara padre, ¿verdad? o le diera así. Y saben que en el Antiguo Testamento no se le refieren a Dios como padre, no se le refieren a Dios como padre, sino que hasta que Jesús vino cambió eso y ahora podemos tener esa relación íntima con Él, de decirle padre. Él es nuestro padre, Él es nuestro Padre celestial que cuida de nosotros. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso porque ahora podemos venir ante Él y reconocer quién es Él. Y como les digo, reconocer de que Él es y que ¿sabes qué? Él es nuestro Padre celestial. Él no está corto de dinero, Él no está corto de poder para poder proveer lo que nosotros ¿qué? Necesitamos. Para proveer para nuestras necesidades. Se comienza sabiendo quién es Él. Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Así es que estableces el ambiente de tu conversación, ¿verdad? Te identificas a quién te estás dirigiendo. Hace que nosotros nos sentamos peregrinos también, que no somos de este mundo, sino que pertenecemos una vez más, ¿qué? Al reino de Dios. ¿Saben que tú y yo somos embajadores? ¿Amén? ¿Qué hacen los embajadores? Ellos viven en otro país, ¿verdad? Representando nada más. Eso es lo que tú y yo somos. Somos embajadores que vivimos, ¿qué? Aquí en los Estados Unidos. Y que no nos olvide que somos ciudadanos de ahí arriba. Nada más que a mí a veces se me olvida cuando juega México, ¿verdad? La selección de México. Sí, yo nací en México, soy mexicano. Pero yo soy ya reino, ¿de dónde? De allá arriba. Soy ciudadano de allá arriba y soy embajador de aquí, de este país nada más. Porque yo sé que nada más voy de pasada. Voy de pasada. Pero siendo que es mi Padre, también tendría que salir eso en nosotros, amén. De que nuestro Padre nos quiere ver allá arriba y que para allá vamos. Y que eso es lo que anhelamos, estar allá arriba en la gloria, pero ahorita tenemos que vivir como si estuviéramos allá arriba, amén. Así tenemos que vivir. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Es que no tan solo nos acercamos a nuestro Padre, reconociendo que es nuestro Padre, pero también reconociéndole que Él es, ¿qué? Santo. Obviamente en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, el nombre de una persona generalmente no era considerado como un mero apelativo, ¿verdad? O sea que no nomás le ponía nombre por nombre, sino que distinguían a una persona de otra, sino que más bien lo llamaban, su nombre representaba la expresión de su naturaleza misma. O sea que no les ponían el nombre luego. ¿Se acuerdan que les ponían nombre de acuerdo a alguna de sus características? Reconociendo que Dios es, ¿qué? Él es santo, su nombre es santo. Y que no solo eso, sino que queremos y tenemos ese celo porque el nombre de Dios sea, ¿qué? Santificado. No sé ustedes, pero cuando estoy en el trabajo es difícil, ya tengo que andar con tapones a veces. Porque no tan solo les gusta decir esas palabrotas, pero ¿por qué tienen que meter el nombre de Jesús, ¿verdad? Y usarlo en vano, nada más. Y cuando escucho eso, como que se raya el disco. Por el celo que tenemos de que el nombre de nuestro Dios sea, ¿qué? Santificado y no sea pisoteado. Las películas, está difícil ver películas porque también toman el nombre de nuestro Dios en vano. Y es difícil andar allá afuera porque todo eso pasa, ¿verdad? Pero que el nombre de nuestro Dios que sea, ¿qué? Santificado, dice. Entendemos que su nombre es santo y queremos ver que su nombre sea tratado como santo. Eso es lo que queremos, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Que reconozcan el nombre del que Él es santo y que sea tratado como tal. Esa reverencia que Él se debe. Y eso es lo que estamos orando. Estamos orando para que el nombre de Dios sea reconocido como una expresión de quién es Dios. El deseo de santificar el nombre de Dios es la máxima expresión de respeto, reverencia ante Él. Por lo que Él es. En Isaías 8:3 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías 8:13. Así es que lo reconocemos como Padre, pero que también su nombre sea santificado. Y esto lo estamos orando, ¿verdad? Esto lo estamos orando. Y luego que dice, venga tu reino. Estamos empezando a interceder. Es que la primera sección de la oración se centra en la gloria de Dios y su reino. Y oramos, venga tu reino. Y como Jesús lo estaba anunciando hasta Juan el Bautista, ¿se acuerdan? De que porque el reino, que se arrepientan porque el reino de Dios estaba a la mano. Jesús vino y derrotó al Señor de este mundo, amén. Cuando Él murió en la cruz, derrotó al diablo y a las tinieblas. Y Él vino a establecer su reino aquí en este mundo. Así es que Jesús después envía a sus discípulos a todo el mundo para que se le ha, como se ha dado toda la autoridad, ¿para qué? Para que prediquen de las buenas nuevas y sea, ¿qué? Establecido el reino, ¿amén? Para que su reino, ¿qué? Se esparza. Y ese es donde tú y yo, ¿verdad? Tenemos que, ahí donde tú y yo tenemos que hacer también. Gloria a Dios porque somos del reino, pero no nomás estamos a gustos ahí. Tenemos que ir y predicarlo para que el reino de Dios, ¿qué? Se esparza, para que todos puedan conocerlo. Porque así como nosotros tenemos gozo, así como nosotros nos ha sanado el Señor y otros estamos en proceso, Él puede hacerlo con todos los demás. ¿Amén? Amén. Pero nosotros tenemos que ir, ¿qué? Llevar el reino a otras partes con la autoridad que Jesús tenía y que nos ha mandado. nos ha mandado a que vivan en este reino, que no es de esta tierra, sino es de Él. Queremos ver el poder transformador de Dios irrumpiendo en las vidas de las personas. Es lo que queremos, amén. Es lo que anhelamos, decir, Señor, cuando estamos orando eso, que venga tu reino. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos orando eso, estamos diciendo, ok, Señor, úsame a mí, ¿para qué? Para establecer, para que tu reino crezca. Para que todos escuchen de ti. Y luego dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. Así que cuando estamos orando, no estamos, estamos orando para que sea su voluntad aquí, ¿verdad? Y obviamente, estamos hablando de la voluntad revelada de Dios, amén. La que nos ha dado, ¿qué? En su palabra. Y una vez más, cuando estamos diciendo eso, de que sea su voluntad, nosotros tenemos que parte de eso. Y decir que, Señor, lo que tú me has dicho a mí, tu palabra, que se vaya a cabo aquí, voy a ser obediente para que no solo venga tu reino, queremos que, estamos orando para que venga tu reino, pero también para que tu voluntad sea hecha aquí. Nosotros a veces queremos y siempre escuchamos, Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre bendito, enséñame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y normalmente cuando decimos eso, estamos diciendo, Señor, ¿con quién quieres que me case? ¿Verdad? O Señor, ¿agarraré este trabajo o no agarraré este trabajo? O Señor, ¿me moveré para otro estado o no me moveré para otro estado? Y estamos más preocupados por eso, ¿verdad? Y que es, bueno, si tú quieres es bueno, ¿verdad? Porque estamos pidiendo, ¿qué? Estamos orando al Señor. Pero esto es secundario a lo que es primario cuando digo que la voluntad del Señor es que nos santifiquemos, ¿amén? Vimos en el último versículo del capítulo 5 que dice que seamos perfectos. Que la voluntad de Dios es que ¿qué? Que seamos perfectos, que sigamos ¿qué? Buscando la perfección. Amén. Estudiando su palabra. Y todo eso, no solo estudiándola, sino también practicándola. Esa es la voluntad del Señor, que nos santifiquemos y todo eso. ¿Y sabes qué? Porque si estamos en eso, buscando que lo que es lo primario, todo lo secundario va a venir ¿por qué? Por añadidura. Amén. No más que muchas veces estamos más con lo secundario que con lo primero. El Señor dice, busca mi voluntad en lo que te he dicho, lo que te he revelado, eso haz y luego vas a ver lo demás. Porque a veces queremos lo demás, pero no estamos siendo obedientes con lo que ya nos ha dado. ¿Amén? A veces no estamos siendo obedientes con lo que ya nos ha dado y queremos que nos enseñen nuestra voluntad acá. Pero seamos obedientes con lo que nos ha revelado, con lo que dice, ¿qué? Su palabra. Y van a ver que todo lo secundario va a venir por añadidura. Así es que seamos obedientes a lo que Él nos ha revelado, a lo que Él nos ha dicho aquí en su palabra. Y todo lo demás, una vez más, viene por añadidura. Que se haga su voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, dice, así en la tierra. Obviamente, allá en el cielo, todo lo que Él dice, ¿qué? Se hace. Todo lo que Él dice, se hace. ¿Ah? Allá no hay que pecado, que no hay eso, no hay que el otro. Así que está diciendo, ¿qué? Así como se hace allá en la tierra, que se haga su voluntad, que todos son obedientes, aquí en la tierra. Aquí en la tierra, eso es lo que estás orando. Es lo que estamos orando cuando estamos diciendo esto. ¿Se imaginan? Que se hiciera la voluntad de Dios aquí en la tierra como allá en el cielo, ¿cómo no serían diferentes las cosas? Serían muy diferentes las cosas, no estaríamos en estos problemas que estamos metidos. Pero ¿por qué hay todo este pecado, toda esta maldad y vemos que matanzas de gente? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere reconocerle como Padre. Pero Jesús está diciendo, oren por esto. Glorifiquen el nombre del Padre haciendo esto, orando por estas cosas, por el nombre de Dios. Que venga su reino y por su voluntad también, de que se haga su voluntad. Así es que su voluntad, ¿a quién le queda? A nosotros, amén. Nosotros que somos hijos de Él. Y si nosotros no estamos haciendo su voluntad, ¿qué esperamos de la demás gente? Así es que cuando estamos diciendo que se haga tu voluntad, estamos diciendo, ok, Señor, yo voy a ser obediente a lo que tú me estás diciendo que hagas. Eso es lo que estamos diciendo, amén. Eso es lo que estamos orando. Porque, ¿a quién va a usar al Señor para llevar a cabo su voluntad sino a nosotros? ¿Sí o no? Sí. Así es que hacer su voluntad. Nosotros somos los agentes a través de los cuales la voluntad de Dios se va a manifestar aquí en la tierra. Pero nosotros, nomás que como dicen por ahí, los obreros son pocos y los pocos son flojos. Pero que oremos para que el Señor cambie eso en nosotros, amén. Para que el Señor cambie en eso. Que a cada uno, que eso es lo que queremos ver. Queremos que las cosas cambien y oramos, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Cada uno de nosotros vamos a hacer como las hormiguitas, ¿verdad? Levantar nuestro grano de arena y hacer lo que Él nos ha dicho. Así es como se va a hacer que la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Así es que vivimos en la presencia de Dios y para que la obediencia del Padre que se visualiza en la corte celestial, así sea nuestra vida terrenal. ¿Saben que esto se dijo de un hermano cristiano? Miren, dice, el cielo estaba, que ya había fallecido, el cielo estaba en él, dice, antes de que él estuviera en el cielo. Eso es bonito, ¿no? Que alguien diga de ti eso. Porque tú ya estabas, porque este hermano ya estaba viviendo como si estuviera en el cielo, estaba haciendo la voluntad del Señor como lo se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿Se imaginan eso, que todos hiciéramos eso? De que tengamos tan presentes que somos padre, que somos hijos del Padre y queremos hacer su voluntad, que vivamos como si ya estuviéramos viviendo en el cielo. Que el cielo ya está en nosotros y que vivimos ¿de qué? De tal manera. Así es como queremos vivir. Reconociendo que vivimos en la presencia de Dios, pero también tenemos esa comunión con nuestro Padre. Todos los días. Todos los días. Que vivamos con esa perspectiva. Cuando vayamos al mercado, soy hijo de Dios. Soy hijo del reino. Tuve la oportunidad de ir a ver el partido de los angelitos, ¿eh? Y totalmente ya tenía mucho tiempo que no iba, ¿eh? Pero totalmente diferente el ambiente, todos están bebiendo, tomando y acá, y uno tratando de vivir en el reino de Dios, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, pero ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque aquí me tienes ahorita. Ayúdame a comportarme como tal y enseñar el amor tuyo. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Así tenemos que estar. Que el cielo esté en ti ahorita. La segunda sección de la oración del Señor ya se enfoca en nuestras peticiones ahora. Así es que primero se enfoca en Dios, en la gloria de Dios. Que su nombre sea glorificado. Que su reino sea glorificado y que su voluntad se haga aquí. Una vez más, usándonos nosotros. Pero la segunda sección de la oración ya va en cuanto a nuestras peticiones. Así es que adoras primero al Señor, ¿verdad? Reconoces quién es Él. Y ahora sí, ¿ya entras en qué? En tus propias peticiones, las que tienes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En ese tiempo, los trabajadores, ellos reciben la paga el mismo día. No es como nosotros, que tal vez una semana, dos semanas, ¿verdad? Ellos se lo dan cada día. Es que ellos oraban, ¿verdad? Señor, danos el pan. No de mañana, sino el de hoy. Día a día, ¿viviendo qué? Día tras día. Orando y dando gracias por el pan que el Señor nos da. Aunque sean puros frijolitos, ¿verdad? Allá en México, como nos gustaban las tortillas recién hechas con pura sal y agüita. Bien ricas, y con eso vivíamos. A veces no había, pues ni modo. Con eso se comía. pero darle gracias al Señor por lo que Él ha que proveído, por todo lo que Él te da, porque aquí somos bendecidos, estamos en un país. ¿Saben qué tanta comida se desperdicia aquí en este país? Mucha. No le dejes de dar gracias al Señor. O tal vez eres de esos como que, eres de aquellos que cuando, escuché de este, ¿eh? De este hermano que dice, no, pues yo para ahorrarme tiempo, ¿eh? Para no estar orando todo el tiempo, dice, yo cuando voy al mercado, cuando está, tengo toda la comida en el carrito, dice, oro por toda la comida allí para no estar orando tres veces al día cuando la cocino, ¿verdad? ¿Eh? Dice, sí, me ahorro tiempo. No, pues dale gracias allá en el supermercado cuando la estás cocinando, cuando te la estás comiendo, ¿verdad? ¿Eh? No tienes que ser ahorrativo ahí. Pero el pan de nuestro cada día, dándolo hoy, Señor. No sé dónde va a salir tal vez, pero Señor, te estoy dando gracias de una vez. Por lo que tú, las fuerzas que me das por levantarme, las fuerzas que me das para ir al trabajo y hacer lo que tengo que hacer. ¿Saben? Y yo le pido, Señor, porque yo trabajo en vidrio, ayúdame a ser el mejor vidriero, ¿verdad? Que pueda hacer para tu gloria. Quiero hacer mi trabajo bien. Porque obviamente si lo hago bien, pues voy a tener trabajo. Si lo hago mal, pues ni modo, voy a tener que ir a buscar otro lado. Pero esa es mi oración, Señor, todos los días. Señor, ayúdame, quiero ser el mejor vidriero que pueda hacer. Y gracias una vez más por el trabajo que me has dado. Porque saben, el Señor nos da el trabajo, ¿verdad? Pero también no tenemos que ser flojos. Amén. El Señor nunca nos ha mandado que seamos flojos. Hasta cuando caía el maná, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, tenían que ir a qué, levantarse e ir a juntarlo. Y también el qué, tenían que juntar nomás lo que era para ese día, nada más. No lo podían guardar, no, nada más para ese día. El Señor nos ha dado fuerzas, ¿saben qué? Por la culpa de Adán. Echémosle la culpa de Adán, tenemos que trabajar ahora. Pero démosle gracias, hermanos, por todo lo que tenemos. Y sabes que cuando venimos ante el Señor dándole gracias, ¿verdad? Venimos reconociendo, ¿verdad? Una vez más, de dónde provee toda nuestra dependencia de Él. Porque podemos llegar al punto donde, no, ya no, es por mi esfuerzo, ¿verdad? Yo trabajo duro, me esfuerzo, me merezco esto, el otro, y esto y el otro. Tal vez, pero gracias a Dios, reconocer de dónde viene. Porque sabemos quién es Dios, por lo que estamos en condiciones de pedirle el pan de cada día, ¿eh? Es nuestro Padre, Él quiere que le pidamos. Así es que esta oración no es solamente un patrón para la oración, pero también es un patrón para nuestras vidas. Porque lo que empezamos a pensar en términos de dependencia diaria, empezamos a pensar en términos de dependencia diaria en el Señor. Y para eso es, para que veamos que nuestra dependencia viene de Él. Porque va a cambiar nuestra forma de orar también, cuando traigamos nuestras peticiones, para nuestras necesidades. Porque a veces, Él dice que nos suplir nuestras necesidades, ¿amén? Pero a veces caeremos también nuestros deseos y le pedimos, Señor. Necesitabas un teléfono y el Señor te dio uno, pero como tú querías un iPhone, ¿verdad? Ya. Él te ha dado un teléfono para tu necesidad, pero tú quieres un iPhone. O te ha dado tu carrito, ¿verdad? Pero tú quieres un BMW. El Señor nos suple para nuestras necesidades. Y cuando venimos a la presencia del Señor y tendríamos que orar, ¿verdad? Señor, ¿realmente necesito esto, lo que le estoy pidiendo? Nos haría también a pensar en lo materialismo también. Por eso les digo, si pueden irse a misiones, vayan a misiones. Porque vayan a ver cómo vive la gente en otros países. Si es que ya se les ha olvidado. Porque ya sabemos, todos venimos de, bueno, no todos, ¿verdad? Tal vez algunos aquí dicen, yo soy American citizen, ¿verdad? Y nunca he estado fuera del país. Pero vayan a misiones, hermanos. Y van a ver qué tanto comida tenemos nosotros aquí. Y nosotros muchas veces estamos peleando por cosas que realmente ni necesitamos. Nuestros closets están llenos de zapatos, de ropa. Y vayan a otros países, no tienen. Ah, pero qué tan felices son, qué tan gozosos son, porque saben a quién tienen. Y muchas veces ellos viven con más gozo que nosotros allí. Y nosotros acá vivimos todos estresados. Pero es que nada más es reconocer, enfocarnos en quién es nuestro Padre. Amén. Que eso cambie nuestra forma de orar, ya no pedir por cosas que realmente no necesitamos, lujos, sino Señor, dame lo que necesito nada más, la simplicidad. Porque así no tengo biles o que tengo que pagar tarjetas de crédito porque compré algo que realmente no necesito, sino que puedo vivir con lo que tú me das y puedo ayudar a los demás. Saben que mucha de la gente está estresada aquí, saben que la gente tiene muchas cosas porque todo lo tienen a crédito y están hasta acá de deudas. Porque no están conformes con lo que el Señor les ha dado. Y quieren ir más allá y tal vez quieren tener lo que el vecino tiene. Pero que todo eso, una vez más, la perspectiva. Y no queramos vivir más allá de lo que Dios nos esté dando. Porque ahí es donde nos metemos en problemas. Así es que pedimos peticiones, ¿por qué? Por nuestras necesidades, y es bueno pedir por eso. Pidámosle al Señor. En versículo 12 dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que perdonar una vez más, ¿verdad? Una vez más. Jesús nos sigue recordando que si no queremos, se nos hace difícil perdonar a los demás. Es tal vez porque no hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas. Tal vez que pueda ser eso. ¿Cuántas veces nosotros fallamos ante Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros fallamos ante Dios? Venimos corriendo ante el Señor y esperamos que Él nos perdone, ¿sí o no? Sí, queremos que el Señor nos perdone. ¿Pero qué pasa en la corte donde Morio Martínez es el juez? No, ahí no todos son culpables. No, pero Él dice, así como yo te he perdonado, así como tú has experimentado mi perdón en tu vida, así como tú has experimentado mi gracia en tu vida, así que perdona a los demás. Así perdona a los demás. Pero la única forma es de que vas a poder hacer eso es que así que tú experimentas mismo el perdón de Dios. Es la única forma. Y ese perdón donde sigues fallando y sigues fallando y sigues fallando y vas ante el Señor y Él te perdona. Y nosotros no queremos perdonar. Y tal vez el Señor nos ha perdonado por cosas tan grandes, ¿eh? Y nosotros no queremos perdonar por algo pequeño. Dios dice, perdona. Porque ¿sabes qué? Cuando experimentamos el perdón de Dios, tendría que lavar, purificarnos el alma, de que cuando alguien hace algo contra nosotros, dices, bueno, te perdono porque el Señor que ha tenido tanta misericordia de mí, que yo mismo voy a, así como Él me ha perdonado, yo también voy a extender. ¿Y sabes qué? El Señor te purifica todo eso que tienes en tu corazón. Eso es lo que pasa cuando tú experimentas el perdón de Dios. Y te siguen haciendo cosas y tú dices, gloria a Dios, Señor, tú encárgate, yo lo perdono. Pero hay algunos de nosotros que nos agarramos de ese rencor y no nos queremos dejar. No lo queremos dejar, no te voy a perdonar, no te puedo perdonar. Pero lo único que te va a limpiar es el perdón de Dios que has recibido para poder, ¿qué? Darlo, eso te va a purificar. La medida de ser perdonado por Dios es proporcional a nuestra voluntad de dejar ir y perdonar las ofensas dirigidas contra nosotros por otros. Porque en cuanto a perspectiva, tenemos que llegar a ver nuestro pecado como un monstruo, ¿verdad? Nuestro propio pecado. Y porque sabemos que Dios nos lo perdona. Pero también ver los pecados de otros como algo insignificante. Si Dios nos perdona esos pecados grandototes, ¿por qué nosotros no podemos ver los pecados de los otros como cosas insignificativas? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acaba diciendo, ayúdanos con las pruebas. Ayúdanos con las pruebas. Pero hemos visto, amén, de que cuando Dios nos prueba, ¿es para qué? Nuestro beneficio, para crecimiento, para irnos perfeccionando. Pero la perspectiva de nosotros es de que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Eso es lo que ha prometido. Que Él va a ir con nosotros a través de lo que pasemos. Así es que no nos metas en sanción, en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, dice, y el poder. Y acaba alabándolo de nuevo, ¿verdad? Como comenzó alabándolo, dándole gloria, acaba lo mismo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es que conociendo, sabiendo quién es nuestro Padre, tendría que cambiar la perspectiva de cómo vemos todas las cosas. Amén. Y hasta cómo le pedimos a Dios, hasta cómo nos venimos ante Él. ¿Saben que cuando yo hablo con mi esposa, yo me dirijo a ella de una forma, no igual que me dirijo con mis hermanos o con mis hijos? ¿Amén? Porque reconozco quién es ella. Con mis hijos, sé quiénes son ellos. No me dirijo igual. Así también nosotros cuando nos dirijamos al Padre, amén, reconozcamos, veamos quién es Él. Él se merece toda la reverencia. Y sabemos lo bueno es que somos sus hijos. Y a Él le gusta chiquearnos. Eso es lo bueno. Así es que no hay por qué venir ante Él con miedo, con temor. No. Sino venir como hijos ante Él. Alabarle, adorarle primero y luego traemos ante Él nuestras peticiones. Pedirle que nos perdone por nuestros pecados. Pero reconociendo quién es Él, que vivimos en su presencia y que estamos en comunión con Él a cada rato también. Así es que tengamos esa comunión con Él. Hagamos su voluntad, lo que Él nos ha decretado aquí, amén. Aquí está su voluntad. Y ya todo lo demás, lo que es secundario, va a venir, Él va a abrir puertas. Él te va a enseñar, te va a ir invitando, te va a ir dando paso por paso. Solo tenemos que ser obedientes. Así es que, pero nuestra comunión con el Señor. No usemos vanas repeticiones, vanas palabrerías, pero tampoco oremos con el fin de que todos nos vean. Sino que oremos hacia el Padre. Empecemos dándole gracias, reconociendo quién es Él. Estás viniendo, estás dirigiendo a tu Padre Celestial. Que se haga su reino, que se haga su voluntad. Y luego vienes, ¿qué? Pides por tus peticiones. Pides por los demás. Que te perdone por tus faltas. Y comienza con adoración y luego te pasas a tus peticiones. Amén. Pero una vez más, Él se agrada que nosotros vengamos ante Él y le pidamos. Métete en tu closet, llora, ¿verdad? Pídele como tú quieras. O también ora con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos también ora. Pero siempre dirigiéndose a Él, sabiendo a quién te diriges. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, a dejarte que tú seas Dios en nuestras vidas, Padre. Sabiendo que tú te encargas, Padre, de todo lo que nosotros no podemos. De que tú te encargas de nuestra necesidad, Señor, hasta aún antes de que nosotros te la pidamos, Padre. Pero te gusta, Padre, que vengamos ante ti. Es que te pido que nos ayudes, Señor, de que, sabiendo quién tú eres, Padre, quién somos nosotros, así nos dirijamos a ti, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor, y te complaces de cada uno de nosotros, Padre. Te complaces, Padre, en contestar nuestras oraciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu voluntad, a ser obedientes, Señor, a lo que tú nos has dicho. Pero más que todo, Padre, a tener esa comunión contigo a cada rato. No nada más aquí cuando estamos en la iglesia, Señor, sino cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en rumbo a donde sea, Señor, cuando estamos en el banco, en el mercado, Padre, en el juego de béisbol, sabiendo quién tú eres, Padre, que somos ciudadanos del reino, Señor. Es que, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos a vivir cada día, Padre, como si fuera el último, dándote gloria a ti, Señor, dándote gloria a ti, Padre bendito. Es que te damos gracias. Nos despedimos de este lugar, pero no nos despedimos de ti, porque tú te vas con nosotros. Es que gracias, Cristo Jesús, oramos.